Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, madrugadas, a donde quiera que se encuentren, a la hora que se encuentren, donde quiera que estén. Mi nombre es Laura González y les quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP, The Circle Sanctuary Network Podcast, y siempre digo el primero porque hay dos. Ya saben que el segundo es, obviamente, Paganos del Mundo. Paganos del Mundo que tiene colaboraciones de personas maravillosas de México, de España, de Brasil, en portugués. Y una de ellas, obviamente, también nuestra querida Mónica Gobín, desde Argentina. Pero en este programa la rapté, me la traje para acá, me la traje para Lunes Lunáticos. Y estoy muy, muy contenta. Creo que es la segunda vez, y si no hasta la tercera vez, que me toca hacer programa de marzo, conmemorando el Día de la Mujer, festejando acá en Estados Unidos, es el mes entero de la mujer, y entonces pues me siento como siempre muy honrada y muy orgullosa y muy feliz de tenerte aquí en el programa, mi querida Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, Laura, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Yo súper contenta de estar, y más en una fecha como esta, ¿no? Súper feliz y súper agradecida a todas las personas que nos están escuchando.
Y bueno, este año hemos tenido la suerte, el toque de inspiración de hablar en el especial que haces de Paganos del Mundo, que es seriado. Nos estás hablando de las cartas natales y de las diferentes casas y todo ese tipo de cosas que los que no somos expertos como tú, pues nos cuesta mucho trabajo entender. Pero cuando estábamos planeando este programa, me hablabas tú de otras cosas que son muy importantes y muy pertinentes para el mes, que es la visión un poco más amplia, menos concentrada en el género masculino y más centrando hacia lo que son los arquetipos femeninos. Entonces, cuéntanos, ya sabes que con manzanas, porque qué complicada es la astrología a veces.
Ah, sí. Es un saber muy viejo, se ha acumulado mucho conocimiento y a lo largo de la historia, cada quien que escribió o pensó temas de astrología ha incorporado su universo simbólico, ¿sí? Muchísimas veces me han preguntado, tipo, ¿qué haces, Mónica, con la astrología que es súper patriarcal? ¿Cómo te has dedicado a eso? Bueno, un montón de cosas, como que no me ven en un saber patriarcal, ¿no? Por lo menos la astrología de Occidente ha recibido muchísima influencia, se ha formado en la época helenística, que es cuando se ordenó, no cuando fue creada, sino cuando se le dio esa formita redonda, digamos, que tenían los griegos, y que quedó en la base de la cultura occidental. Yo soy una convencida de que la astrología tiene una capacidad simbólica increíble, con un caudal terapéutico impresionante. Pero ¿qué pasa? Yo empecé hace muchos años a ver a la astrología o a filtrar los temas desde otra mirada. Por suerte, y gracias al trabajo de las pioneras de la segunda ola feminista, que se ha dado, bueno, mucho más en los países de habla inglesa, en Estados Unidos y en Inglaterra, que en Latinoamérica. Mucha bibliografía nos ha llegado con años de retraso, pero hacia fines del siglo XX se fue generando una mirada feminista dentro de la astrología. Y esta mirada ha contribuido a, por un lado, identificar más objetos celestes como femeninos, ¿sí? Uno de los postulados o de las preguntas que nos llevaba a analizar este corpus era buscar una representación astral con un rango más amplio de roles, posibilidades femeninas que tradicionalmente ocupaban la Luna y Venus. O sea, por un lado, darle otra mirada a la Luna y a Venus, que eran los representantes femeninos tradicionales, y incorporar otros factores. Durante el siglo XX, Dimitra George y otras astrólogas han hecho un trabajo increíble incorporando los asteroides que fueron descubiertos en el siglo XIX, pero que quedaban en silencio. O sea, nadie los mencionaba, nadie los incorporaba a la interpretación, y que de alguna manera representan simbólicamente, arquetípicamente, los fragmentos, los pedacitos de lo femenino universal, no solo en las mujeres y género, sino que se empezaba a abrir la mirada hacia otro tipo de diversidades o de respuestas del ser humano. En realidad, la crítica feminista de toda la tradición astrológica ha sido la carga increíble de género que tiene cada planeta, ¿no? O sea, cada elemento, cada signo está representado en un eje polar, masculino-femenino, que muchos se han cansado bastante de explicar qué son los dos polos de la energía. Pero ¿qué ha pasado? En realidad, lo femenino ha sido lo más subestimado, lo, digamos, dejado un poco como más infantil, lo más emocional, y de alguna manera se le ha achacado al género femenino, ¿sí? Es curioso e interesante saber que este listado de lo que es bueno y lo que es malo viene de la época de Pitágoras, ¿no? Y en un momento Aristóteles había dicho, bueno, ponemos todos los opuestos, blanco, negro, frío, calor, bueno, y de repente dijo que un lado de esa oposición, o sea, un lado de esos opuestos, era el bueno, era el más bonito, ¿no? El que tenía masculino, activo, el elemento aire y el elemento fuego, y quedó la otra columna totalmente subestimada. Y esto, que parece una cosa casi como graciosa en ese momento, determinó una carga cultural, una carga patriarcal en la interpretación, ¿sí? Sabemos que ningún saber, sea considerado científico, sea considerado como tú quieras, Laura, está exento de la carga en la mirada de la persona que interpreta. Te puedes imaginar lo que pasa con la astrología, ¿sí? Y bueno, parte del trabajo de la astrología feminista es de construir este binario, ampliar las posibilidades astrológicas de lo femenino y de otras respuestas de otros grupos que han venido buscando una posición y buscando el derecho también de no ser interpretados en esto del femenino masculino. Y A partir del siglo XXI, bueno, a fines del siglo XX, se han descubierto factores que han sido bautizados con nombres míticos femeninos, y algo muy importante, se empezó a salir de la mitología greco-romana, se ha incorporado diosas creadoras de otras culturas, como Haumea, que pertenece a la cultura originaria hawaiana, ¿no? Con una base polinésica, y Sedna, que pertenece a la cultura inuit, o mal llamada esquimal. No quiero ofender a nadie, pero mucha gente no conoce cómo se llama el pueblo inuit a sí mismo.
Y ellos dicen mucho que eso de usar la palabra esquimal, pues ya está, es obsoleto y que es además pues ofensivo. Entonces sí hay que, qué bueno que nos recuerdas para que vayamos aprendiendo y sigamos aprendiendo qué es el pueblo inuit o la gente inuit.
Sí, lo que pasa que para que los identifiquen es el pueblo que antes los libros denominaban esquimal, que vive alrededor del círculo polar ártico. Y casualmente ese factor viene de la frontera casi del sistema solar. Lo que es interesante, Laura, y que creo que te va a fascinar, es que todo lo que se viene descubriendo también tiene una onda, como decimos acá en Argentina, tiene un tinte, un perfil energético diferente a los grandes planetas gaseosos que se descubrieron entre el siglo XVIII y el siglo XIX. O sea, ya no encontramos grandotes matones que no tienen a nadie en la órbita. Se tuvo que buscar una definición, que es la definición de planeta enano, donde estos factores no tienen la órbita totalmente despejada. Entonces, arquetípicamente, la cooperación, el trabajo en grupo, el consenso, empieza a tener como un lugar en esta visión más joven, más nueva, más feminista. Por otro lado, como los astrólogos y astrólogas ahora no escriben solamente para profesionales de la astrología, o sea, siguen escribiendo, pero en realidad las redes han ocupado, ocupan, mejor dicho, el lugar de escritura y de publicación de los astrólogos. La gran mayoría, te puedo decir que prácticamente casi nadie deja de escribir o de publicar algo en Instagram o en Facebook o en algún otro sistema de comunicación, ¿no? Tener una lista de difusión en Telegram o mismo en WhatsApp. Hay como una salida de ese lugar de escribir solamente para los que entienden o los que estudian astrología, porque la gente está redescubriendo la capacidad de sanación que tiene este conocimiento, este lenguaje sagrado, y aparte les interesa saber. Entonces, de repente hay, no sé, un sinfín, un sinnúmero de publicaciones que nos tienen al tanto de los aspectos que se dan en el cielo, de las lunaciones, se hacen chistes con la astrología también. Y bueno, es como que ya parte de la cultura es mucho más popular que 100 años atrás.
Y yo creo que gran parte de este aterrizaje que nos están compartiendo todos ustedes, los estudiosos, los que son académicos en el tema, pues nos ayuda a todos a poco a poco, no solamente a utilizarlo como medicina de sanación, de introspección, pero también a perderle el miedo y a empezar a entenderlo un poco más, que no es, como tú nos has dicho un millón de veces, no es nada más leerte el horóscopo del diario que sale o que nada más te rige tu planeta solar, ¿no? Sino que es la combinación de todos y cómo estos van afectando o no tu vida en determinadas situaciones. Yo, como siempre he dicho, todo lo sé por ti y sigo aprendiendo poquito porque me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero me tiene fascinado esto de los cambios nuevos y de la inclusión y de la diversidad. Y sobre todo esto que decías de la, como de cooperación, ¿no? Que es algo que estamos viendo que los últimos 24 meses o más, pues nos traen exactamente a la mente que somos, perdón, un conjunto de seres y no, que no estamos aislados, al contrario, que hay mucho eso de, perdón, la unión y la diversidad.
No, es interesante destacar que todavía hay profesionales en astrología que no han incorporado los planetas generacionales. Los planetas generacionales son Urano, Neptuno, Plutón, que fueron, digamos, descubiertos en el siglo XVIII, Neptuno en el siglo XIX y Plutón en el siglo XX, casi, digamos, momentos antes de la Segunda Guerra Mundial, o momentos antes de que Alemania entrara en todo el proceso de llevar el Partido Nacional Socialista al poder con Hitler y bueno, todo lo que mostró después la sombra del colectivo. Si bien siempre hemos tenido guerras, matanzas, invasiones, la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de Plutón, la incorporación de la psicología profunda, el conocimiento de la capacidad de destrucción o de construcción que tiene la energía atómica, nos hicieron pensar por primera vez como colectivo y ver la sombra del colectivo. No todos tuvieron el nivel de conciencia al mismo tiempo. Hubo quien lo tuvo antes, como sabemos que los procesos sociales son lentos, pero de alguna manera estos planetas, incorporar estos planetas, cuesta. Y cuesta verlos, o sea, son tan lentos que los procesos que van marcando son procesos muy largos, que bueno, como no les sirven a la persona porque su ciclo tiene un montón de décadas, lo dejamos en un cajón. Yo creo y siempre remarco lo que está pasando en el mundo en el momento de la consulta astrológica. ¿Por qué? Porque la persona vive en un país que está atravesando seguramente un montón de factores, desde lo social, desde lo económico, donde hay elementos culturales que son producto del intercambio, ¿no? O sea, nos criamos en una cultura, no podemos desprendernos totalmente y pensar a la persona solamente como una suerte de esquema de planetas que se dan en un momento dado. Entonces, ver a la astrología como que siempre ha tenido un lado mundano, ¿no? Porque los grandes reyes desde Sumeria han tenido su astrólogo para ver qué decisiones tomar o qué decisiones posponer. Y sabemos que hay muchos presidentes y políticos que en ese momento lo hacen a escondidas, ¿no? Porque parece que los encontraran en falta si lo pescan con un profesional de astrología, pero sabemos que se sigue consultando. Y desconocer esto y desconocer que los factores más nuevos están trayendo otro nivel de conciencia, que están anticipando, nos están marcando todos los procesos importantes que estamos viviendo en este momento. Porque sinceramente en este momento estamos viviendo que muchas veces las vivimos mal porque nos toca, digamos, el lado feo del aspecto planetario, pero estamos viviendo en momentos de cambio y en momentos en que la ciencia por sí sola no da las únicas respuestas, ¿no? Hace falta una mirada más espiritual. El planeta nos está pidiendo que cambiemos, que salgamos de esa estructura patriarcal y que busquemos otras respuestas, ¿no? Para los que estamos en el camino de la diosa, esto lo es como muy claro, pero estamos viendo que lugares o centros de pensamiento no feministas están coincidiendo en que tenemos que cambiar. Bueno, las cosas están, y verlo desde una explicación diferente a los señores que pensaron siglos, milenios atrás, a mí me parece sumamente necesario. ¿Por qué? Porque todo cambia, y no existe el saber que no esté coloreado por el sistema cultural que lo ha producido.
Claro. Es que eso de vivir en una aspiradora o en un vacío es imposible. Me causa mucha curiosidad lo que decías, ¿no? De que hasta los políticos andan por ahí buscando una guía, una ayuda, pero que todo esto se hace todavía a las escondidas, ¿no? Porque tal parece que si no está avalado por la ciencia, el método científico, la repetición, etcétera, etcétera, no lo ven como válido o como certero. Cuando que en la astrología, pues hay tanta prueba y tanta manera de comprobar ahora sí que de manera matemática, ¿no? Que sí se repiten estos hechos, que sí son ciclos, bla, bla, bla. Pero todavía no le queremos dar el sello de científico, ¿no? Bueno, pues ni modo.
Sí, no, todavía no hemos llegado a ese momento, si bien hay anécdotas o, digamos, comentarios de que muchas personas importantes han consultado a sus astrólogos. Tal vez desde algunos países como Inglaterra no se vea esto tan raro, ¿no? Porque ha conservado cierto prestigio. En otros lugares, bueno, todavía yo tengo consultantes que vienen con un poquito de miedo, esto de que nadie se entere. Ahora, como la mayor parte de las consultas son online, las personas no salen de su casa, pero todavía está ese resquemor. ¿Qué vamos a hacer?
Pues nada, seguir informando y seguir educando y seguir aprendiendo junto contigo y seguir reivindicando lo femenino, ¿no? Saliéndonos de la cajita. Dice Gloria Steinem que hacer todos los días algo que rompa con el sistema patriarcal, me encanta.
Ay, sí. Y yo trato de hacerlo. Por eso me encanta el tema de hoy. Es un tema que lo estoy abrazando, alimentando hace mucho tiempo. También he sido blanco de ciertos comentarios o ciertas cosas de que, ¿qué es esto de astrología feminista? La astrología es una, la buena, que es la de los antiguos, ¿no? Hay todavía una mirada súper ortodoxa en algunos profesionales. Por suerte, hay una generación de mujeres jóvenes que han tomado la astrología en sus manos con toda la frescura de los 20 años y bueno, y muchos muchachos también, y son más abiertos a discutir o a ver qué pasa. O sea, no se cierran ortodoxamente o dogmáticamente de entrada, ¿no? Porque no lo dijo alguien hace mil años. Yo estuve viendo procesos de movimiento femenino y de movimientos que tienen que ver con temas de alimentación, con factores femeninos. Si bien el planeta enano Ceres, la diosa, que no es solamente la diosa de la agricultura o del cereal, sino que es la diosa que rige el principio de crecimiento en todos los seres vivos. O sea, es mucho más amplio y mucho más profundo el arquetipo. Ceres aparece en el siglo XIX, es descubierta en 1801, y pasó ciento y pico de años en silencio. Y cuando comienzan a taparnos prácticamente los problemas, los trastornos alimentarios, los hechos de abusos en la familia, el incesto familiar, bueno, encontramos factores que aparecen y nos ayudan a ver en la carta de la persona y ayudarlos a atravesar estos problemas que hace 50 años no se nombraban en una consulta astrológica, por ejemplo. Cuando llega y se descubre Eris es un planeta enano y empezó haciendo lío, como la diosa del el nombre romano es Discordia, pero Eris es llamada la diosa de, digamos, la que pone el dedo en la llaga y la que de alguna manera lleva cizaña y provoca los problemas, ¿no? El mito más conocido es el mito del comienzo de la guerra de Troya, cuando Eris tira una manzana dorada, que dice para la más bella, genera una pelea entre las diosas del Olimpo, y de ahí se arma Troya, casualmente, y bueno, la destrucción de la ciudad, las muertes, bueno, todo lo que lleva ese, lo que describía Homero en la Ilíada. Pero ¿qué pasa? Homero también pertenece a un tiempo histórico donde, bueno, la visión de lo femenino, la supremacía del héroe, también moldearon los versos de la Ilíada, ¿sí? Y podemos ver a Eris desde una visión más abierta, como una diosa oscura que viene a ser un poco la que pone el dedo en la llaga, un poco como Maléfica, que no fue invitada al bautismo de la princesa Aurora, y viene con la venganza, o viene, mejor dicho, como la nueva versión de Maléfica, con otra apertura y otra definición, ¿no?, de lo que es ese arquetipo. Eris viene del fondo del sistema solar, como Sedna, y nos ayudan a tener o a considerar rasgos de la diosa oscura en la carta natal, que era lo que de alguna manera nos faltaba, porque teníamos las luminosas y las malas. Lilith era la mala, la villana, entonces todo lo que estaba en contacto con Lilith para la astrología tradicional va a salir mal, es malo o tiene problemas. Acá el arquetipo de la diosa oscura nos obliga a mirar en la sombra, no solo las mujeres, sino también los hombres, y ver y llevar a la conciencia los lugares que no queremos o que nos cuesta ver, ¿no? Estamos aplicando otra interpretación, otra mirada, una mirada más terapéutica para la carta natal. Y así, Sedna, que tiene el nombre de la diosa Inuit, con un mito desgarrador, es un mito muy cruel, porque ella, bueno, es obligada a elegir entre distintos, se podría decir galanes o en distintas proposiciones de matrimonio, ¿no? Hay una diversidad interesante entre los mitos, entonces podemos encontrar diferencias, pero lo que une a todas estas versiones del mito es esto de que tengo que agradar para que mi padre me quiera, yo tengo que hacer, callarme, desconocer la presión, que es una forma de abuso también, y aceptarlo porque es mi rol. Todos los mitos terminan con una tormenta donde el padre de Sedna corta los dedos. Ella había caído al mar y trata de subir de nuevo al bote, y el padre le corta los dedos. Esos dedos caen al mar y son el origen de las criaturas marinas que son el alimento de este pueblo. Entonces, Sedna, que si bien es una diosa, no es una diosa en el sentido judeo-cristiano, ¿no? Ella llega al fondo del mar, se convierte en la guardiana del mar, y cuando ella recuerda la furia o recuerda su rencor, los chamanes bajan en un viaje, digamos, chamánico, y la peinan para calmarla. ¿Por qué? Porque si ella está enojada, las criaturas no pueden ser cazadas. Es como que el hombre no tiene alimento si Sedna se enoja. Y lo que es, a mí me parece, es esas cosas que te vuelan la cabeza. El ciclo de Sedna es larguísimo, es como de 11.000 años y un poco más. O sea, que ningún humano vive más que un ratito, un cachito de este ciclo, pero se la ha ligado al calentamiento global, a los ciclos glaciares. O sea, cada vez que Sedna se ha acercado a la Tierra o se acerca a la Tierra, coincide con temas del clima, temas geológicos muy, muy importantes, ¿no? Y el hecho de que haya sido descubierta cuando ya se ha incorporado al habla cotidiana el problema del calentamiento global es un recordatorio dentro de lo mundano, de que todos somos parte de este planeta y dependemos de que la diosa nos provea alimento, ¿no? De que ella nos permita que las criaturas, digamos, del mar sean el alimento. Justamente cuando los mares son una muestra de la contaminación y del mal uso que hemos hecho del ambiente, ¿no?
Qué increíble lo que nos cuentas, y de verdad, como dices, que te vuela la cabeza que la descubran, entre comillas, o que lo descubrieron exactamente coincidiendo con esto que ya es tema de todos los días cuando hablamos del calentamiento global y de la polución que hay en los mares. Tanta contaminación, no, me tienes fascinada. Por eso ya mejor me callo y te dejo que tú continúes.
Pero por otro lado, tiene un lado personal, Sedna. Estos factores que tienen un ciclo tan largo, los vemos en función de que estén muy cerquita de nuestro sol, de nuestra luna. Y Sedna tiene que ver, y es importante generalmente, con personas que han sufrido procesos de victimización. Entonces, todos estos factores, te digo, cosas, no hace 50, hace 20 años, no se hablaban, las personas generalmente ocultaban trastornos alimentarios, abusos de todo tipo, violaciones. Todos estos factores vienen a mostrarnos que todas estas cosas que estábamos ocultando en la sombra vienen, así como del fondo del sistema solar, del lugar más frío. Y Sedna, interesante, ¿no? Es una diosa inuit que vive en el fondo, en el mar Ártico, o sea, en la zona más helada del planeta. Bueno, viene del lado más helado del sistema solar a mostrarnos zonas profundas, ocultas, que hemos tenido como colectivo.
Fíjate que esto se me hace bien interesante, pero bien interesante, Mónica, porque hace poquito, tras bambalinas, estábamos tú y yo hablando de la conciencia, ¿verdad?, que hay de diversidad, y de cómo algunas cosas todavía no son parte de lo cotidiano, o la gente con mucho cinismo las ve desde ese lado del cinismo, entre otras eso de la salud mental, donde las personas que estamos, digamos, directas hacia el no juzgar, el no traer la carga del juicio, sino por el contrario, la carga de la medicina y de la sanación, entendemos, ¿no? Si alguien me dice, esto me duele, pues sí, entendemos que le duele y no lo tocamos. O lo tocamos cuando la persona nos pide que le demos la sanación. Pero ¿cuánta gente hay que se sube al banquito del cinismo? Y yo lo he escuchado, al menos acá en los Estados Unidos, la gente lo dice, que ahora está, y lo voy a decir como lo dicen acá, es horrible, entre comillas, está de moda estar enfermo. Y estamos sí, hablando de las enfermedades emocionales, ¿no? O sea, y de las enfermedades mentales. Si tienes traumas, si tienes PTSD, si tienes ataques de pánico, todo ese tipo de cosas, que ahora se habla. No es que no existieran, sino que ahora se habla. Y entonces la gente muy cínica, incluso médicos, que dicen, ah, es que ahora está de moda. No, lo que pasa es que ahora está descubierto, está a la luz, y ya me acabas de dar la razón del por qué. Tiene que ver con Sedna.
Bueno, cuando un factor astronómico aparece, que es descubierto, coincide con un movimiento en el colectivo, con un movimiento arquetípico. Yo hace un tiempo, estoy esperando, parece que va a ser muy pronto, una película que analiza, es un documental, analiza los periodos teniendo en cuenta ciclos largos entre planetas. Pero a mí me maravilló esto de que me voló la cabeza, de que empecemos a ver los movimientos sociales, así como se empezó a hablar desde la... Bueno, siempre hubo alguna voz, siempre hubo algún caso, pero esto de periodistas o de autores que realmente ponen energía en determinados temas, y especialmente en estos temas de la sombra, ¿no? Estas cosas que buscamos el chiste, buscamos el ridículo, porque en el fondo nos están moviendo algo. En la cultura de Sudamérica, las personas mayores suelen decir, ah, en mi época nos teníamos como que ahora somos todos unos flojos y unas flojas, ¿no? En mi época nos hacían esto, nos callábamos la boca y seguíamos. O sea, hay como una reivindicación de algo enfermo porque no tenían la posibilidad de decir, no puedo, me duele. Eso es tremendo, porque cuando escuchamos historias que se cuentan en privado, que se cuentan así a escondidas con gente mayor, vemos que han sufrido un montón y han sufrido los hombres también, que es lo que yo remarco. El patriarcado existe, pero los hombres han sido víctimas también, y víctimas y victimarios a veces es un polo del eje, aunque sea dolorosísimo decirlo, ¿no? Y con esto no estoy justificando a los victimarios.
Claro que no.
Claro que no, pero es necesario también ver en la historia del victimario qué estuvo pasando. Por eso, si esto es flojera, bueno, viva la flojera. Y bueno, a mí que soy un poquito mayor y que he estado un poco en la bisagra, ¿no? De cómo me han criado mis padres, o cómo han sido o son en este momento las personas que fueron conmigo a la escuela y las que conocí después. O sea, un poco yo fui la oveja negra, o estuve un poco en la vereda de enfrente, cosa que hoy valoro muchísimo porque me ha permitido liberarme de muchas cosas. Pero es difícil, o sea, desmontar o deconstruir un sistema de creencias que todavía están activas como bombas en muchos lugares, nos va a llevar. Y cuanto más miremos y cuanto más flaqueemos, creo, y cuanto más vayamos al terapeuta, va a ser mejor para todos.
Claro. Y sabes que dos cosas quiero decir. La primera, lo siento, queridos, hoy no va a haber música porque los 20 minutos que nos quedan nos vamos a quedar hablando con Mónica. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo nos quejamos tanto de un sistema y cuando estamos llegando a cierta edad, verdad?
Sí.
Nos quejamos de que los jóvenes la tienen más fácil. Pues no se trataba de eso. Digo, no se trataba de que nosotros pusiéramos más trabajo para que la generación que viene no tenga que trabajar tan duro. Y a mí lo que me llama mucho la atención, Mónica, es que es una serie como de celo. Como de si yo no pude, ¿por qué tú sí puedes? Pues porque para eso trabajamos, para que sí puedan los más jóvenes, para que no tengan todas estas limitaciones que tuvimos nosotros. O las generaciones que están antes de nosotros. Pero es como una serie como de revancha, ¿no? Como de, si yo sufrí, bueno, tú también tienes que sufrir. No, al contrario.
Y bueno, lo que pasa que es la sombra que nos traiciona. Yo estoy muy feliz por cosas que han logrado mi hijo, mi nieta, que a mí me costó mucho, especialmente en libertad religiosa, por ejemplo, o el hecho de que respeten tus creencias, porque sinceramente yo nunca quise convertir a nadie, y me parece que es horrendo esto de tratar de convencer a una persona de tus ideas religiosas, pero por lo menos exigir el mismo respeto. Para mí fue una lucha personal, y el hecho de que, bueno, a partir de mi hijo hay una libertad absoluta de creencias, de ideas, de respeto, de lo que yo no quiero, de lo que yo quiero, de lo que quiero investigar, y me ha puesto muy contenta, pero claro, es como que la generación que tuvo que trabajar y a lo mejor no disfrutó tanto, se tiene que liberar o tiene que purgar un poquito el rencor que todavía queda por hacer esa lucha o por librar esa batalla.
Así es. Qué triste, ¿no? Pero como bien dices, eso hay que seguir yendo al terapeuta.
Al terapeuta.
Claro.
Sí, al terapeuta, al chamán. Yo creo que hay que tener un terapeuta, un chamán y un astrólogo o astróloga. Ese es los consejeros o la... digamos, la forma de trabajar, digamos, completa. Yo he tenido la bendición de, en este momento no está en este plano, pero he tenido una terapeuta que ha sido una genia para mí, un hada, y era mi chamana también. Yo los primeros pasos en el como caminante de chamanismo los hice con ella. Entonces era como, bueno, estamos cubriendo un montón de frentes, ¿no? No solo el ir y estar en el diván y contarle y buscar la vuelta a lo que me había pasado, sino también después hacer el viaje e irle a preguntar a los guías espirituales, ¿qué puedo hacer con eso que hace 5 minutos tuve en la sesión con mi psicóloga? ¿No? Ajá. Era maravilloso cuando la teníamos con nosotras.
¿Sabes qué quiero decir algo, Moni? Que siempre que lo digo, la gente me lo agradece, y para mí es algo tan lugar común que por eso me esfuerzo en decirlo. Tanto trabajo que nos cuesta, sobre todo a la gente latinoamericana, tanto trabajo que nos cuesta finalmente ir a terapia. Y ya encontramos un terapeuta que es el que nos tocó o el que está disponible. Y luego nos damos cuenta que no nos sentimos a gusto con este terapeuta. Mi trabajo, que yo ya me lo adopté como trabajo personal, como campaña personal, es decirte, a ti que nos estás escuchando, si el terapeuta que tienes en este momento no te funciona, cámbialo. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. Porque tenemos esa taladrada, esa programación mental, tenemos colonizadora, de que si es un doctor, si es un terapeuta, es una persona de poder, y como tiene poder, no nos sentimos capaces de despedirla y contratar a una nueva. Entonces, acordarnos que estamos nosotros contratando ese servicio, es un servicio que se contrata, como contratas a un tarotista, como contratas a un astrólogo, y si no te habla en el idioma, si no coinciden, si no estás a gusto, el servicio estás pagando por nada. Entonces, perdóname, Mónica, que te
estoy dando este tiempo. Por favor.
Pero es bien importante que recordemos, amigos, amigas, amigas, si nuestro terapeuta no nos comprende, si no estamos teniendo los beneficios de la terapia, por el amor de Dios, cambiemos de terapeuta. Y quien quiera terapeutas online, hágame saber, porque yo conozco varios que son muy, muy buenos. Pero ya te dejo, Mónica, el tiempo.
No, me parece muy bueno, porque muchísimas veces encontramos que el terapeuta que nos da la, digamos, por el servicio médico que tenemos o porque lo recomendó una vecina, no coincide con nuestra cosmovisión. Hay un montón de personas que se han graduado y siguen hablando de una manera muy década del 60, podríamos decirlo. Entonces, saber que hay terapeutas más abiertos, terapeutas donde podemos hablar de temas espirituales, de tema aparte de los dolores o las heridas que llevemos en el alma, es una bendición saber que están estas personas, ¿no? De que las podemos llamar, recurrir a estas personas para que nos ayuden. Y el hecho de que no necesitamos estar en una depresión profunda para necesitar a un terapeuta. Un terapeuta es una ayuda para muchos procesos, y perder este miedo, perder este prejuicio, es dar un salto kilométrico hacia adelante. Entender, y lo voy a decir astrológicamente, la mayor parte de la carta está en sombra, No la tenemos en la conciencia. Lo bueno, lo malo y lo más o menos. Es como la espalda. Tú no la puedes ver de frente. Tienes que ponerte un espejo o una persona te tiene que decir si el vestido te queda bien. Bueno, el terapeuta es esa persona que te ayuda a ver lo que no ves directamente, que no puedes verlo, por más que des vuelta la cabeza. Nunca la vas a ver de frente. Y cuando aceptamos estas limitaciones, también son pasos adelante.
Ay, me quedo en mute. Yo creo que no hay prueba de amor más grande, de amor personal, que el decir me voy a ir a terapia. Y tenemos sí. En Latinoamérica este concepto de, y perdónenme que use la frase, la uso ejemplo. Ah, pues si no estoy loca, no, pues no necesitas sí. Estar. Al contrario, qué bueno que no estás, continúa no estando, vete a terapia. Para que todo siga bien.
Bueno, de alguna manera, todos estos factores y la nueva visión simbólica de todos estos arquetipos ayuda o iguala un poco el vocabulario con los terapeutas. Yo quiero hacer la diferencia de que el profesional en astrología no es un psicólogo o psicóloga, ¿no? Lo quiero dejar bien, bien claro. Pero hay formas de trabajar y de compartir con el terapeuta, especialmente cuando la persona está viviendo determinados mitos o que determinado mito es una constante en la historia de la persona. Y si me permites, Laura, voy a hacer un poco de publicidad de algo. En diciembre se publicó una revista gratuita, que es la revista Stellium. Es una revista de astrología, pero es gratuita y la puede leer cualquier persona. Yo hice un estudio poco recortado, pero bastante completo sobre la vida de Britney Spears desde el punto de vista de algunos factores de la carta. Y como alguien que de repente parecía tener toda la fama, la belleza, la publicidad, todo, vivió así el mito griego de Demeter y Plutón a lo largo de toda su vida, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor un poco brusco y grueso, pero nos pasa a muchas personas de vivir estos ciclos que están representados por los planetas. Y hay también terapeutas de las nuevas generaciones que son muy abiertos a escuchar a la persona que dice, fui a la astróloga y la astróloga me hizo ver que yo repito patrones. Y la astróloga me mandó directamente o me sugirió terapia. Por eso creo en un trabajo conjunto. Creo, digamos, en que esto con terapia floral, con gemas, con tarot terapéutico, son un montón de herramientas que tenemos disponibles ahora. O sea, que las tenemos que aprovechar porque están a nuestra disposición, ¿no? Cosa, ya te digo, la gente de mi edad no la tenía a los 20, 30 años, o lo tenías que buscar en algún callejón oscuro a ir a la bruja que te tirara las cartas, o no decirle a nadie de que tenías entrevista con el terapeuta, porque no querías que en el trabajo se enteraran de que estabas en terapia, para que nadie estuviera mal.
Y yo creo que ahora es diferente, ¿no? Ahora es hasta como carta de presentación el decir, no, voy a terapia. al menos acá en Estados Unidos es lo más común del mundo y cómo han cambiado las cosas, porque ahora te dicen, ay, felicidades, ¿eh? Qué bueno que vas.
Está cambiado, muy normalizado. Sí, sí. Por suerte, gracias a la diosa. Y no sé cómo estaremos de tiempo, pero me gustaría nombrar rápidamente dos diosas más. Una es Salacia, que es como medio desconocida. Salacia es la diosa del agua del mar, del agua salada, pero fundamentalmente cuando vemos el mar tranquilo y vemos el brillo del mar, esa ilusión de esa raya de luz en el mar, y según la mitología griega, grecorromana, es la esposa de Neptuno. Se relaciona fundamentalmente con la sanación de temas sexuales, ¿sí? Y es interesante, ella fue descubierta en la primera década del siglo XXI, pero en el año 2017 toca el cero de Aries, o sea, comienza un nuevo ciclo, y se relaciona, o sea, cuando vemos las cartas de los eventos, con el movimiento Yo También, Me Too. Por lo cual se empieza a ver a este factor en los intentos o eventos de tipo sexual ilícitos, en lo que serían las presiones por gentes de, digamos, de poder, y todavía es muy reciente, pero yo la he tenido la posibilidad, o sea, de colaborar con un centro de violencia y he atendido a mujeres que han estado en trata ilegal. Y es increíble cómo todos estos factores van marcando momentos dolorosísimos y momentos, digamos, de, bueno, la trata ha existido desde Sumeria, ¿no? Recién en los últimos años estamos haciendo un trabajo, por lo menos en algunos países de Latinoamérica, de trabajar por la seguridad de las mujeres, de las niñas, con factores económicamente tan ligados a determinados sectores de Sudamérica, ¿no? Este, el narcotráfico, la trata, ¿no? Todas esas realidades que nos da miedo a veces nombrar. Bueno, tenemos una suerte de espejo astrológico que nos lo viene mostrando. Esto está acá, existe, o sea, no lo tenemos que dejar de ver. Y una diosa, madre y diosa de la fertilidad, que es nativa hawaiana, tiene un origen polinésico, como otro dios que es Makemake, que tiene que ver con la isla de Pascua, pero hoy nos vamos a centrar en las diosas. La diosa Haumea viene a poner una creatriz, o sea, una diosa creadora, con nombre y apellido, y que nos habla por determinados mitos. Hay infinidad de libros de personas que se han dedicado a estudiar la mitología de los pueblos polinésicos, y a veces no tenemos tiempo para contar todas las historias que son maravillosas, pero esta historia, las historias de Haumea nos muestran el crecimiento de todo lo que es la espiritualidad alternativa del movimiento de la diosa. Es una fuerza femenina sagrada, es la encarnación de la energía femenina creativa. Si bien se la relaciona con partos y nacimiento de bebés, estamos viendo que es la fuerza creativa a todo nivel, o sea, no necesariamente tenemos que limitar la fertilidad a tener bebés, ¿no? Sería la capacidad de extraer la verdadera esencia creativa de cualquier momento de nuestra vida, ¿no? En la búsqueda de las fuentes más profundas. Y una creación que no tiene que ver solamente con el lado más mental o más racional de nuestro cerebro, ¿no? Que habla de intuición, que habla de esa cosa que a veces esas ideas que no sabemos de dónde nos llega. A su vez es la madre de un montón de deidades y de la humanidad, ¿no? Es la madre de la diosa Pele, que tal vez es más conocida como diosa oscura. Y tiene que ver con el amor a todo lo natural, a la fecundidad de todos los procesos humanos, ¿no? Y también marca la profunda conexión con la naturaleza, con lo que sería el carisma, lo que nos enamora de la naturaleza y nuestra pertenencia. Es un poco el triunfo del poder de la vida sobre la adversidad, ¿no? Y en la carta marca la fuente de nuestra fuerza interna, de nuestra conexión espiritual, de nuestra capacidad de o flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias que nos va dando la vida.
Muchísimas gracias, Mónica, como siempre que nos traes estas serie de información tan magnífica, que yo digo que nos vuela la tapa de los sesos, pero luego nos la vuelve como que a resanar con tanta información tan magnífica. Y algo que ustedes no saben, que yo ya sabía porque me aprovecho, es que este mes no va a haber cápsula astrológica como tal, pero Mónica nos trae algo todavía mucho más interesante, creo yo, muy peculiar para este mes. Mónica, lo sabes explicar mejor tú que yo.
Ah, bueno, en marzo tenemos el momento, digamos, cero de la astrología, que es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el de otoño en el sur. O sea, no es que no pase nada, pero en realidad movimientos de aspectos chicos no son tan marcados en este mes. Lo va a hacer, va a estar muy interesante la cápsula de abril, se los prometo. Me pareció importante que supiéramos en qué lugar están estas diosas. No voy a nombrar solamente a las diosas que se han descubierto en el siglo XXI, vamos a incorporar a las negadas del siglo XIX, pero que hoy es importante verlas, qué están haciendo o qué pasa en nuestra carta natal. O sea, cada una de las diosas que nombramos hoy está en un lugarcito, en un lugar del zodíaco. Lo que podemos hacer es ver si una de ellas está cerca de nuestro sol y de nuestra luna. Si no sabemos dónde están nuestro sol y nuestra luna, yo les sugiero conocerlo, o sea, levantaron la carta natal, que es algo gratuito, la podemos hacer en internet, y de acuerdo al numerito donde está el sol y donde está la luna, podemos empezar poquito a poquito, empezar a ver qué pasa con nuestra carta. Para eso les recomiendo también las grabaciones, los podcasts de Paganos del Mundo, donde estamos teniendo algo mucho más detallado. Pero bueno, vamos a ver. Hoy 7 de marzo, la diosa Ceres, planeta enano, está en 5 de Géminis. Si tenemos factores cerca de ese grado, bueno, es un momento, digamos, como que viene una mamá a ayudarnos. Sedna está en los últimos grados de Tauro. Estuvo muchísimo tiempo en Tauro, o sea que es muy posible, si tenemos el Sol y la Luna, que tengamos una relación con Sedna sin conocerla. Hoy está en 28-15 de Tauro, muy cerca de los nodos. es, digamos, la que representa formas de victimización, también cuando tomamos la respuesta de víctima ante nuestros problemas, ¿no? Más allá de lo que Sedna marca para todo el planeta con respecto a los cambios climáticos. Eris, perdón que Eris, empecé desde Géminis, tenía que haber empezado desde Aries. Eris hace un montón que está en Aries y todas las personas que están vivas en este momento en el planeta Tierra tienen este factor en Aries. O sea, Eris es algo que marca algo que tenemos que cambiar en la identidad todas las personas que estamos en este momento sobre el planeta. Está en el 2357 de Aries y está, digamos, yendo y yendo del 25 al 23, o sea que las personas que tienen un factor cercano, y hablo de la Carta Nacional de Argentina, están de alguna manera con este tránsito que puede ser un poquito disruptivo si nos resistimos, ¿no? Eris nos marca dónde está lo que está mal, lo que hay que cambiar. Y a veces resistirnos a eso nos trae unos cuantos problemas. Frente a ella, ya pasando la oposición, tenemos a la diosa creadora Haumea en el 29 de Libra, 29-42 retrógrada. El año que viene, Haumea, después de muchísimo tiempo, va a pasar a Escorpio. Y mi interpretación de esto es que el año que viene tal vez se dé un movimiento mucho más marcado, aún con ciertas demostraciones no muy pacíficas, con respecto a los a las manifestaciones de las personas para concientizar el cambio climático. Y por otro lado, no sería extraño vivir situaciones que nos pongan esto frente a nuestra nariz, ¿no? Esperemos darnos cuenta y que no suceda nada malo. La diosa Hestia, que es uno de los asteroides descubiertos en el siglo XIX, está pegadita a Plutón. Hestia representa nuestro fuego interno, es la sacerdotisa interna, Hestia Vesta. No sería malo profundizar en esto y que estos dos factores nos ayuden a algún cambio interno. Vesta también está relacionada con ciertos temas que tienen que ver con focalizar y tienen que ver con nuestro lado, digamos, más creador interno. En general se la describe como la tía solterona. Yo les puedo decir que las vestales, si bien en los últimos siglos los romanos prohibieron la sexualidad de las vestales, hay otros factores como el miedo o como el exceso de responsabilidad. ¿Por qué? Los romanos, cuando venía algo mal al imperio, le echaban la culpa a las vestales y morían. O sea, como no podían derramar su sangre, las vestales eran sacrificadas emparedadas o enterradas vivas. Cuando hay algo que nos supera o algo que nos da miedo, también es un tema de Vesta. Cariclo, que mucho no hablamos, pero es la esposa de Quirón, era una ninfa, no era una centaura, está en el 6 de Acuario y va a estar bastante tiempo de este año en Acuario. Cariclo nos muestra nuestra relación con lo que tenemos, que a veces llamamos experiencias de conciencia expandida. Para los que le interesa el tema, para los caminantes de chamanismo, aprovechar estas formas, digamos, Cariclo en Acuario es como una Cariclo que es creadora y trabaja fuera de la caja, ¿no? Con otras formas, ligada a lo mejor a más a romper ciertas tradiciones o a crear nuevos caminos. Y dando vuelta, Salacia está en el 6 de Aries, pegadita a Palas Atenea, que es el asteroide que tiene que ver con nuestras estrategias, y Quirón. Esta conjunción, para todas las personas que tienen que trabajar temas de heridas, heridas sexuales, o de poder diagramar y poner en práctica una estrategia de sobrevivencia, es un momento especial. Así como hablamos de comenzar terapia, buscar un terapeuta que nos ayude, porque el cielo nos está dando una ayudita para sanar estos temas. Y bueno, esto es la cápsula de hoy. Muchísimas gracias. Soy Mónica Govín, Govín con dos B larga, dos veces buena. Me encuentran en Instagram y en Facebook con mi nombre, Mónica Govín. Bendiciones de la abuela Luna para todos y todas ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica Govín, como siempre, por de verdad todo lo que nos compartes. Bueno, yo te adoro con todo y te agradezco mucho que nos traigas tanta cantidad de conocimiento, y sobre todo esta nueva mirada hacia la astrología desde un lugar más incluyente, más feminista, más diverso y más completo. Iba a decir amoroso, pero no, es más completo. Porque no, lo femenino no nada más es amoroso, es completo, es diverso y es rico y es delicioso. Y bueno, yo te adoro, gracias por estar en el programa en vivo en esta ocasión. Gracias a todos, todas, todes, ya sea que nos escuchen en vivo o que nos escuchen en diferido. Ya nada más recordarles por último que por favor se conecten a Paganos del Mundo, que se conecten a los que hablan inglés, a Moon Magic y Circle Talk con los Ewing o con Deborah Rose, y que no dejen pasar los programas de Selena Fox los domingos y los miércoles, Nature Mystic y Nature Spirituality, y claro, por supuesto, si hablan inglés, pues que nos acompañen aquí el resto del mes en esto que se llama Lunatic Mondays, lunes lunáticos, que vamos a tener unas entrevistas muy buenas, por cierto. Nuestro Social Justice Series va a hablar precisamente del Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener una entrevista con Phoenix Lafay y vamos a tener una entrevista con Jason Mankey. Así es que no se pierdan Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Sigan por favor a Mónica Govín en todas sus sociales, en todas sus redes sociales. Gracias, Mónica. Gracias a todos, todas, todes, y nunca olviden que se les ama. Bye bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.